Una de las decisiones más difíciles que jamás tomará no consiste en hacer lo que está bien o lo que está mal, sino qué hacer cuando algo no está ni bien ni mal. Descubrámoslo como la Biblia le ayuda a enfrentar la vida en el programa de hoy, En Gracia a Vosotros. Probablemente tendría menos dolores de cabeza si cada vez que enfrentara una decisión difícil tuviera acceso a alguien o a algo y que pudiera guiarlo en medio de cualquier dilema posible. De hecho, estimado oyente, tiene una herramienta, que es la Biblia, pero necesita recordar que no siempre le da respuestas específicas. Gran parte de su guía viene en forma de principios que necesita extraer y aplicar. Por ello, el pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, explica varios de esos principios hoy en Gracia a Vosotros, al concluir la lección que comenzó ayer, titulada Haciendo fáciles las decisiones difíciles. En la última ocasión, examinamos las primeras preguntas que debe usted hacer antes de tomar una decisión acerca de las áreas grises en la vida. Pasemos entonces al resto de los principios que veremos en nuestra lección de hoy.
Algunos piensan que mirar ciertos videos, ciertas películas, no hay nada malo en esto. ¿Qué si esas películas contienen material cuestionable, sino feo? Leer ciertas revistas para algunos, como mencioné la semana anterior, que contienen imágenes que no llevan a ningún pensamiento, para algunos eso no es malo. ¿Qué hay de malo en eso? Alguien puede decir, como aquellos jóvenes que acabo de mencionar, ¿qué hay de malo en leer esta revista o ver este video? La pregunta es, ¿por qué deseo continuar en esa práctica? ¿Por qué es que yo quiero hacer eso? ¿Es porque me edifica? ¿Es porque sé que no constituye un bulto que estorba mi carrera? ¿Es porque es importante para mi progreso espiritual? ¿O deseo hacer eso porque tengo libertad como cristiano? Y muchos dicen, yo tengo la libertad de Cristo. Y es cierto, Cristo nos libertó. Pero mi verdadero motivo a veces no es la libertad cristiana, sino un deseo pecaminoso que estoy escondiendo, que estoy cubriendo. Pablo, en Gálatas 5:13, exhorta a los cristianos y a nosotros también de esta manera, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso es verdad, es una declaración de Dios. A libertad fuisteis llamados si sois cristianos. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. ¿Ven? Muy fácil decir, bueno, yo tengo la libertad de Cristo, pero lo que estoy escondiendo es simplemente algo que me mueve a hacer algo, o escoger, tomar una decisión simplemente porque tengo un deseo morboso, algo feo, algo carnal en mi vida que me mueve a tomar esa decisión. Gálatas 5:19 nos dice Pablo que las obras de la carne son tales como inmoralidad, impureza, sensualidad. Estoy cubriendo mis deseos impuros y sensuales bajo la túnica de libertad cristiana. Ese es el punto. Y yo diría que no nos defendamos mucho, que examinemos nuestros motivos, que evaluemos nuestros razonamientos y no simplemente digamos, bueno, ¿qué mal hay en esto? Piense, examine, evalúe y fíjese si detrás de esa libertad que usted llama libertad cristiana no se esconde un deseo pecaminoso. Ese es el principio. Punto número 6 o principio número 6. Otra pregunta. ¿Violará el señorío de Cristo en mi vida? Todos nosotros hemos sido salvados y estamos de acuerdo a que debemos servir al Señor y someternos a su voluntad. Eso es cierto. Todo creyente genuino desea hacer la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que no siempre estamos de acuerdo, creyente con creyente, en lo que constituye, 100% lo que constituye la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, estamos hablando de esas áreas otra vez que son un poquito grises. Algunos cristianos, por ejemplo, piensan que si no leemos la Biblia todos los días a la mañana a cierta hora, eso automáticamente se constituye en algo pecaminoso. Otros piensan que si no vamos a la iglesia cada vez que las puertas se abren y estamos ahí presentes para cada servicio, si no lo hacemos, eso es un pecado. Entonces, Otros cristianos se sienten ligados en su conciencia a leer la Biblia. Mejor dicho, otros cristianos no se sienten ligados a leer la Biblia a la misma hora, todas las mañanas, o ir a la iglesia cada vez que se abren las puertas, y eso en sí no necesariamente constituye un pecado. ¿Cómo pueden ver el señorío de Cristo? Es algo que varía de cristiano a cristiano. Hay un pasaje que quisiéramos ver. Está en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 2, y vamos a leer hasta el 8. Romanos 14, versículos 2 al 8. Bueno, comencemos con el 1. Está hablando de los débiles en la fe. El apóstol Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil simplemente come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Pablo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pablo está hablando de algo muy importante en este aspecto de entender la voluntad de Dios. Pablo nos está enseñando en este pasaje que aunque todos somos cristianos, nos encontramos en varios niveles de crecimiento espiritual y percibimos la voluntad del Señor en nuestras vidas de distinta manera. El punto final en el versículo 8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sean cualquiera las restricciones que cada cristiano se imponga, lo que él hace, lo hace porque cree que esa es la voluntad del Señor para su vida. Hay algunos creyentes que creen que es la voluntad de Dios para ellos ser vegetarianos. Otros piensan que tienen la libertad de comer cualquier cosa. Algunos se abstienen del vino porque creen que para ellos es la voluntad del Señor. Está bien. Para otros no es la misma voluntad. Lo que estamos viendo es cuestión de conciencia personal acá, ante el Señor. Hay cosas que mi conciencia y tu conciencia no te permite hacer. Que para otro cristiano, esas mismas cosas son perfectamente legítimas de llevar a cabo. Entonces, lo que está hablando Pablo acá es de lo que es la violación de la conciencia. Nunca debemos violar nuestra conciencia. Si tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida ser vegetariano, perfecto. Nuestra conciencia es guiada por lo que creemos. ¿No es cierto? Nuestra mente es el motor y la conciencia es el volante. La pregunta es: si hago esto, ¿violará mi decisión, mi entendimiento del señorío de Cristo en mi vida? Nunca es saludable violar la conciencia. Porque fíjense conmigo unos versículos más adelante, el versículo 22 en particular, Pablo concluye de esta manera: ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y agrega: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es ¿qué? Pecado. Pero ven lo que dice Pablo: no, el pecado es para algunos y no para todos. Si usted piensa que es pecado comer carne, en su conciencia no le permite comer carne, está bien, no lo haga. Está hablando Pablo de situaciones de conciencia, en decisiones que tienen que ver con conciencia, y la Biblia no nos dice qué hacer y qué no hacer. Si tu conciencia te da la libertad de hacer algo, dice Pablo, dichoso eres, hazlo, y no trates de obligar a otros que piensen como tú. Por otro lado, si tu conciencia te condena, no lo hagas. ¿Cuántas veces hay situaciones de consejería donde la gente piensa o viene al pastor con una pregunta esperando algo específico del pastor o de la persona que le aconseja y uno no le puede aconsejar en términos concretos? Si tu conciencia te molesta haciendo cierta o participando en cierta actividad, no lo hagas. Si tu conciencia te da la libertad de hacerlo y la Biblia no te lo prohíbe, hazlo. Esa es la respuesta. En casos de conciencia, nunca debemos violar la conciencia. La Biblia no es clara en todo. Y hay ciertas situaciones donde no nos dice absolutamente nada que el Señor de alguna manera nos permite tomar esas decisiones en base a la conciencia y la sensibilidad que Él nos ha dado como creyente, que no necesariamente es la misma que otro hermano en Cristo va a tener. ¿Entendemos? Entonces, ese es el principio que debemos tener en mente. Violará mi decisión, mi entendimiento del Señorío de Cristo sobre mi vida. Vamos al número 7. Otro principio. Ayudará mi decisión a otros cristianos. Ayudará mi decisión a otros cristianos. Este principio está relacionado con el anterior. Mis decisiones, como dijimos, no solo me afectan a mí personalmente, sino que afectan la vida de otros creyentes. 1 Corintios 8:9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Hay creyentes maduros en la fe y hay creyentes que son débiles en la fe. Hay creyentes que han caminado con el Señor Jesucristo por años, entienden más y más la palabra de Dios, están creciendo en su fe. Otros que recién comienzan, ninguno de nosotros, escuche bien, estamos en el mismo nivel de peregrinaje espiritual, de crecimiento espiritual. Variamos. Por eso es que a veces vemos las cosas un poquito distinto. Pero lo que es importante es que mis acciones, mis decisiones siempre van a afectar a otras. Y Pablo dice, tened cuidado que no sea que por vuestra libertad, cristiano maduro, tú afectes la conciencia de un cristiano débil y seas causa de tropiezo para él. El contexto de esta exhortación se encuentra en el versículo 10. Si ustedes recuerdan, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, que eres maduro, y estás comiendo carne que ha sido sacrificada a los ídolos, se va a ofender. Había creyentes en Corinto que habían salido del mundo pagano de los ídolos, y ustedes recuerdan que en el templo se ofrecía carne a los dioses, y después de que esa carne era ofrecida a los dioses, se vendía al público a un precio más económico, y los creyentes venían y participaban y comían de esa carne. No les hacía ningún problema, no se les hacía ningún problema de conciencia, pero había otros que decían, ¡ay! ¿Cómo es posible? Esa carne fue sacrificada a los ídolos. Y pensaban que al participar de esa comida se iban a contaminar. ¿Saben qué? La carne en sí es carne. El hecho de que ha sido ofrecida a algún ídolo, que realmente no es nada, es un pedazo de madera, no afecta la constitución de lo que es la carne. Y cristianos maduros entendían esa situación, los cristianos débiles no la entendían y se ofendían si alguien participaba. Entonces Pablo dice, miren, tengan cuidado en lo que hacen como cristianos. Aplicando eso, por ejemplo, al día de hoy, a la bebida, el vino, hay creyentes que no les molesta tomar vino con las comidas, pero otros creyentes se van a ofender tremendamente si eso suceda. Entonces, el que puede hacerlo con libertad de conciencia, perfecto, pero si alguien lo ve y es débil y hace la pregunta, ¿y vos tomás vino? Entonces, en ese momento es mejor adoptar esta posición y decir, bueno, no lo voy a hacer para no ofender a otro individuo y voy a tener cuidado que mi acción, como dice Pablo, no sea causa o piedra de tropiezo al débil. El principio es muy claro, no hagas nada que va a servir de tropiezo a otro cristiano, aunque tu conciencia te permita hacerlo. Volviendo a Romanos 14, Pablo se refiere a este mismo principio cuando dice en Romanos 14:19 lo siguiente. Así que, Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino. Ahí está. Ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ese es el punto. Entonces, cuando estoy por tomar una decisión, debo preguntarme, ¿cómo va a afectar esta decisión a mi hermano en Cristo? A mis hermanos en Cristo. Número 8. Otro principio que debo guardar cuando estoy tomando decisiones. ¿Contribuirá mi decisión a que otros conozcan a Cristo? Y aquí entramos en el cómo mis decisiones afectan evangelísticamente a aquellos que no conocen a Dios. Todo lo que queremos hacer y todo lo que vamos a hacer debe tener en nuestra mente una repercusión o va a tener una repercusión en aquellos que no son creyentes. Y acá tenemos otro contexto, otro escenario, otra escena, mejor dicho, que el apóstol Pablo nos describe en 1 Corintios 10, 25. 1 Corintios 10, 25. La misma situación, la carne ofrecida a los ídolos, pero el contexto es un poquito distinto. 1 Corintios 10, 25 dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo mismo. No pregunten si fue sacrificada a los ídolos o no. Adelante. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esta es la invitación de un pagano, un incrédulo, a creyentes. Y les invita a comer. Y aquí comienza la encrucijada. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice Pablo, por causa de aquel que lo declaró. ¿Ves? Lo que pasa acá es que un creyente débil, un creyente que no ha crecido en la fe, ve esa invitación como algo turbio, e involucrarse en esa comida para este individuo sería pecar. Entonces, ¿cuál es la reacción del pobre cristiano que fue invitado y no tiene problemas de conciencia? ¿Qué va a hacer él? ¿Cuál es la encrucijada? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Se arriesga a que el cristiano débil sea ofendido y participa de la comida, o se arriesga a ofender al incrédulo? ¿A quién va a ofender? Y está ahí, está en aprietos, está entre la espada y la pared. ¿Ofendo a mi hermano? ¿Ofendo a este que me invitó a comer, que es un pagano? La respuesta se encuentra en el versículo 28. Fíjense qué claro es Pablo. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. En otras palabras, ten presente la conciencia débil de tu hermano en Cristo. Él es primero, no lo ofendas a él. ¿Saben por qué? Y creo que este es el principio detrás de esta respuesta. Es porque el incrédulo va a notar que este creyente tiene cuidado de aquel que se ofende. Otro creyente, otro hermano en Cristo. Y va a notar que hay un cuidado mutuo entre aquellos que pertenecen al Señor Jesús. Creo que eso está detrás de lo que el Señor nos enseña. Ustedes recuerdan en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también amaos vosotros los unos a los otros. Y en el versículo 35 leemos lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, sí que tenéis amor unos por otros. Entonces el incrédulo va a decir, fíjese este, por no ofender a su hermano en la fe, no participa de esto que para él es ofensa. No lo entiendo, pero esto me impresiona, esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque está demostrando amor por su hermano. Entonces, esto tiene implicaciones evangelísticas. ¿Qué actitudes tengo yo y cómo mis decisiones que tomo las tengo siempre teniendo en cuenta a mis hermanos en Cristo, que son tal vez más débiles en la fe? Es cierto que a veces uno dice, bueno, pero madre mía, Si voy para allá, ofendo a Juan. Si voy para allá, ofendo a Pedro. Si voy para allá, ofendo a quién sabe qué, Juan, Conchita o Francisquito o lo que sea. ¡Ay, estos hermanos! ¿Cuándo van a crecer? Correcto, a veces uno dice, bueno, pero el principio no se puede violar. Lo importante es que tengamos en cuenta a todos estos hermanos que tal vez se ofenderían. Claro, hay situaciones que algunos hermanos son simplemente quisquillosos y cualquier cosa les ofende. Pero en lo que está de mi parte, como cristiano maduro, no voy a hacer nada, este es el principio, que afecte negativamente a mi hermano en Cristo, y eso también, dice Pablo, tiene implicaciones evangelísticas. Otros van a notar eso. Notarán que se aman los unos a los otros. Vamos al número 9. Otro principio muy importante de utilizar es el siguiente, o la pregunta es, ¿haría esto el Señor? ¿Haría esto el Señor? Hablando del Señor Jesús. Bueno, ahí Henry, ya me la pusiste muy difícil. Pero es parte de lo que debemos considerar si estamos tomando decisiones. ¿Haría esto el Señor? Este es el principio de imitación. La primera epístola de Juan encontramos estas palabras. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como quién. Como él anduvo. Fíjense, la puso difícil Juan. Dice, el que piensa o el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Cristo. Entonces la pregunta es obvia. ¿Haría esto el Señor Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Diría esto el Señor Jesús? Cuando buscamos la voluntad de Dios y no estamos seguros de su voluntad porque no hay nada explícito en su palabra en cuanto a una decisión, este es un principio que nos puede guiar. ¿Haría esto el Señor? ¿Diría esto el Señor? Bueno. El número 10. Otra pregunta, y con este terminamos. Un principio, yo diría que es el que abarca a todos los demás. La sombrilla sobre bajo la cual todos los demás caen. ¿Glorificará esto a Dios? ¿Glorificará esto a Dios? Primera Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa. Dice Pablo, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Este es el principio de exaltación. Todo lo que hacemos debe exaltar o glorificar a nuestro Señor. Todo. Entonces, cuando nos encontramos ante situaciones donde la palabra de Dios no es explícita, donde no nos dice en blanco y negro qué hacer y qué no hacer, sin embargo, podemos estar seguros de que nos movemos en la voluntad de Dios si seguimos ciertas guías, ciertos principios, tales como los que vimos. ¿Será provechoso para mí? ¿Servirá de edificación para mí a otros? ¿Me será de estorbo en mi carrera? ¿Me llevará a la esclavitud? ¿Será una cobertura para mis deseos pecaminosos? ¿Reemplazará el señorío de Cristo en mi vida? ¿Será un ejemplo para otros? ¿Conducirá a otros a Cristo? ¿Será algo que Cristo haría y por último glorificará a Dios? Ven, la voluntad de Dios no es un secreto, ya lo dijimos. La voluntad de Dios, si la queremos entender y seguir y encontrar, la podemos encontrar en la palabra de Dios, ya sea porque explícitamente Él nos dice su voluntad o por medio de principios encontramos su voluntad. Él quiere que sepamos su voluntad. Francamente, cuando estaba pensando, estaba trabajando a través de estos principios, me hacía la pregunta, ¿cuántas veces he violado la voluntad de Dios en mi vida por no tener presente alguna de estas preguntas? ¿Y saben qué? A veces violamos la voluntad de Dios por ignorancia o porque no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Cristo no está saturando nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando ese es el caso, trastabillamos y a veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios ha expresado su voluntad en este libro. Y si la queremos encontrar, la podemos encontrar. Él la ha revelado por precepto o por principio.
con esto concluye una mirada a 10 principios bíblicos para enfrentar áreas grises, decisiones que la palabra de Dios no toca de manera específica. El título de la lección de hoy, aquí en Gracia a Vosotros, haciendo fáciles las decisiones difíciles. Y una pregunta para terminar, Henry, ¿cuál es la decisión más difícil que recuerdas haber hecho, si puedes enfocarte en alguna?
Bueno, Miguel, he estado en varias situaciones en mi peregrinaje como creyente donde me fue difícil a veces discernir la voluntad de Dios. Una en particular fue el venir acá a Grace Community Church como pastor. Oré mucho, busqué el consejo de varios hermanos maduros. La Biblia nos enseña que hay sabiduría en el consejo de muchos. Y finalmente tomé la decisión de venir. Una vez que analicé toda la información que estaba a mi disposición, determiné lo que yo consideraba era la mejor alternativa. Tomé esa decisión y confié en el Señor en cuanto a que Él iba a cumplir su voluntad. Y por supuesto Dios lo hizo. Dios bendijo esa decisión ricamente de estar sirviendo aquí en esta iglesia, en esta hermosa congregación de Grace Community Church.
Si tiene una pregunta o desea conocer más de este ministerio, como son los libros que ya están a la venta en todos los países de habla hispana y los sermones en cassette que también puede adquirir solicitándolos, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Al escribirnos puede solicitar el cassette de promoción sin costo alguno para usted, un cassette por oyente únicamente. Escríbanos a través de correo electrónico en radio@gty.org. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O consulte nuestra página de internet en www.gracia.org. Y ahora, en nombre del pastor Henry Tolopilo y del personal, lo esperamos aquí el próximo lunes para que juntos estemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. Usted sabe que muchas personas no conocen a Cristo. Pero, ¿qué tanto sabe del papel de la oración en el evangelismo de estas personas? Lo estudiaremos a partir del próximo lunes, no se lo pierda, en Gracia a Vosotros.